Misterios en el octógono.
Son muchos los lugares asombrosos que el visitante puede encontrarse en la provincia de Jaén, en cualquier punto, desde las estepas heladas de los campos de Hernán Perea en Segura hasta el desierto de Larva, pasando por sitios de naturaleza exuberante. Es un mar de olivos y mucho más, ya que escondidos de los grandes circuitos se hallan sorpresas esperando al visitante, que de seguro quedará impactado por su belleza y magnetismo. La primera parada la hacemos en el Piélago, situado en plena campiña jienense, declarado como monumento natural por su riqueza en vegetación y geología fascinante. Jesús, ¿qué otras características hacen de este lugar digno de visitar y experimentar?
Bueno, pues hablamos de un monumento natural que además tiene dos características principales, y es el agua y, en el segundo lugar, el aunar el paisaje y la historia, porque cuenta con restos de una antigua calzada romana, así como una construcción ya abandonada que servía como fábrica. Y bueno, después de las lluvias, cuando caen, claro, de otoño e invierno, es un placer llegarse por este lugar tan fascinante que rompe completamente un paisaje que además puede parecer como yermo, como casi sin vida, y sin embargo te encuentras allí este lugar, Piélago, y te sorprende, cuanto menos, ver que la naturaleza también deja su firma, su yo he estado aquí en un lugar que donde a lo mejor pues no hay demasiados recursos como para poder tirar de exuberancia. Siempre se ha dicho que Andalucía es una tierra muy agradecida, que aquí caen cuatro gotitas y de momento ya empieza a crecer la hierba por todas partes. Es cierto, eso dice mucho de la riqueza de nuestro suelo, y que ojalá pues esta temporada sea de lluvias moderadas, que además pues no solamente rieguen los campos, sino además que pueda llegar hasta los embalses y llenarlos un poquitín más. Dicho esto, como digo, se encuentra a pocos kilómetros de Linares, cerca de la antigua estación de Badoyano, y por supuesto es un aliciente especial para los turistas que quieren, no solamente los andaluces, sino los que vienen de fuera, que quieren disfrutar de esa parte del campo andaluz que es tan bonito. Además hay misterios alrededor de este sitio, porque hay personas que, estando allí, quedándose en la quietud del sonido constante del agua y, por supuesto, lo bonito de la zona, que es, se hacen unas fotografías preciosas de ese sitio, hay veces en los cuales algunos visitantes, no se sabe bien si por su gestión o porque en ese momento el agua junto con el aire hacía algún tipo de juego de sonidos extraños, que aseguran haber escuchado como susurros o como voces procedentes de dentro de la edificación que hay cerca de esa calzada romana. Es lo que dice. Lo importante, o la característica que lo da como un lugar donde podríamos considerar cargado telúricamente hablando, y con una buena sensación que deja allí, es esa energía que insufla el entorno y que tiene una serie de características quizá especiales para las personas que van hasta ese lugar y disfrutan de ello, incluso personas que van asiduamente, como si tuvieran su lugar de retiro allí, en aquel lugar concreto, y van a eso, a recargar un poquitín las pilas y precisamente a intentar recibir ese beneficio de la naturaleza, del agua, combinado con los minerales, y quién sabe si algún que otro golpecito de energía de algún visitante energético que haya quedado allí, y que lo hace pues eso, va a caballo entre el misterio, la energía, un lugar de poder y lo bonito, lo exuberante de ese sitio, claro.
Otro enclave jienense a destacar por sus características especiales, José Manuel, es la zona patrimonial de Otíñar, situado cerca de la capital. Nos ofrece una gran cantidad de actividades que aunan la historia más antigua y la tradición olivarera más arraigada. Pero cuéntanos, ¿por qué se le puede considerar un enclave de poder?
Pues salimos de la capital y nos vamos al pantano de Quiebrajano. Allí el paisaje nuevamente, como indica Jesús, bueno, pues es fabuloso, es maravilloso, y está el paraje de Otiñar. Un lugar que tiene una catalogación de protección medioambiental y una historia que nos tenemos que ir pues varios milenios atrás. En él hay restos neolíticos que son muy importantes, es decir, ya te viene a marcar la piedra, como se suele decir, tiene siempre un mensaje que dar, y en este lugar no puede ser menos, evidentemente. También hay un castillo medieval, un castillo que está dentro de una propiedad privada, y es curioso porque hay un amplio catálogo de actividades que se pueden hacer en este lugar, desde hacer rutas senderistas hasta escaladas y, por supuesto, bueno, lo que son las experiencias oleoturísticas, que en Jaén, Tierra de Olivos, pues no puede ser menos. El castillo es muy interesante porque el castillo se asienta también sobre unos viejos restos milenarios, y en él, como en muchas otras construcciones, pues se dicen que hay fantasmas. Y quien se ha atrevido a pasar allí una noche, pues bueno, han escuchado esos murmullos, esos rumores de nadie, esas voces, esas pisadas que se escuchan, y se han llegado a decir que incluso hay turistas que han hecho fotografía y han fotografiado algo extraño. Vamos a dejarlo ahí, presencia, vamos a dejarlo también ahí. Y imágenes que tienen características antropomorfas y que dicen que son soldados fantasmales. Nada más y nada menos, ¿eh? Y que quizás, bueno, pues estarían aguardando allí al ataque de esas batallas que hubo en todo este lugar, y que de alguna forma, bueno, pues hay quien lo quiere identificar con lo que eran los restos romanos, incluso restos más modernos. En cuanto al lugar, bueno, pues mucho olivar, como no puede ser de otra forma, y producto de ello esas experiencias oleoturísticas de las que hablamos anteriormente, donde el aceite es prácticamente el producto estrella, es lo que le da el poder también al sitio, y en especial, bueno, pues a todo lo que es el cuidado de la aceituna, el procesamiento artesanal, el respeto que hay al fruto, y también transfiriendo ese cuidado, esa forma, esas emociones que tienen al aceite de Jaén, que siempre ha tenido una gran fama, le pese a quien le pese, y que todavía me acuerdo de aquel comisario, ¿cómo se llamaba? El comisario Fielder, ¿no era? Que quería arrancar olivo, anda que se vaya a su tierra. Y que de alguna forma aquí en este punto, bueno, pues es básicamente ese elemento patrimonial que también, bueno, pues nos ofrece toda la zona de Otiñar.
No dejamos los castillos como sitio donde la reverberación de sus piedras hace que se sientan emociones muy destacables, ni tampoco la provincia de Jaén. Hablamos ahora del castillo de Segura de la Sierra. ¿Qué lo hace ser tan relevante, Jesús?
Qué especial eso de la reverberancia de los que emiten las piedras de los castillos, porque en este caso además se hace latente. Bueno, vamos a conocer un poco el castillo de la Orden de Santiago. Está dentro de uno de los municipios que están declarados como uno de los pueblos más bonitos de España, que es Segura de la Sierra. Y ese castillo que tiene allí además es un lugar increíble. Por lo bien cuidado que está, por lo bien hecho que está y por lo bien colocado que está. Tres características que además turísticamente lo hacen muy, muy apetecible. Aquellas personas que lo sé, porque tengo un amigo que le gusta eso. Aquellas personas que le encanta hacer el turismo de los castillos, que van a cualquier lugar donde hay o a cualquier provincia donde hay varios castillos y van de uno en otro, aquí pues le puede encantar esta construcción. Estamos hablando de el castillo está documentado del siglo XI y esa documentación procede del norte de África, curiosamente, y es porque la primera la más extensa documentación que existe en el castillo, al parecer, es durante la época de la conquista árabe de nuestra Andalucía. Y es que ellos hicieron una ampliación y un refuerzo bastante importante de un castillo que fue creado por la Orden de Santiago y que fue edificado a finales de la Edad Media. Pero en realidad la distribución del mismo es bastante bien pensada. Es uno de los pocos castillos que tiene una estructura arquitectónica bastante seria y que de hecho hacía posible, gracias a esto, que los grandes asedios que lo que hacían era cortar precisamente los suministros de alimento y agua, no lo sufrieran especialmente las personas que estaban allí dentro, hacinadas. ¿Por qué? En primer lugar, porque ellos, los árabes, consiguieron la construcción de unos aljibes que no tenían ningún tipo de no rezumaban agua, no tenían ningún tipo de escape, ningún tipo de fuga, y que eran capaces de recoger el agua de la lluvia y dejarla allí para poder ser utilizada por los habitantes que quedaban dentro del castillo durante uno de los asedios. Asedio que tenía lugar precisamente por lo difícil que tenía la entrada a este fortín. Lo primero, porque está encima de una loma. Y además se ve, desde si alguien está dentro del castillo, ve el enemigo llegar desde cualquier parte y puede combatirlo sin ningún tipo de dificultad. Y lo segundo, porque ya de por sí la dureza y la conciencia que está hecho el castillo y la dureza que presenta cada una de las disposiciones de las piedras lo hacía que fuera bastante difícil que alguien pudiera crear una brecha y entrar en ese castillo. Para colmo, había una especie como de contrasuelo, de una especie de lugar en L, que lo hacía bastante difícil, en el interior del castillo, que lo hacía bastante difícil para la entrada de los enemigos y que para los que defendían los castigos, el castillo lo hacía bastante fácil. Como decía, siendo un castigo constante, lo que quería decir, para el enemigo que entraba en esa fortaleza. Aparte de eso, estaba muy bien distribuido, tenía y sigue teniendo todavía cuenta con la reconstrucción, en este caso se ha hecho cogiendo esa documentación antigua, muchos datos que han sido rescatados de la historia y por eso ha podido ser restaurado gran parte de la zona de hornos de pan, así como de cocinas. Y se puede ver, en este caso si va el visitante allí, se puede ver claramente cómo estaba tan magníficamente hecho que dentro del castillo parecía una pequeña ciudad y que de hecho había algunos rincones en los cuales se colocaba apilada la leña indispensable para poner en funcionamiento tanto las cocinas como en este caso el horno de pan, y de tal manera que en cualquier parte del castillo siempre había trozos de madera para poder ser usados. Algo fantástico. Y después los baños públicos. Este es uno de los pocos castillos donde esa tecnología de los árabes de baño público quedó allí bastante plasmada. En definitiva, en cuanto a esa energía que se puede captar del castillo de Segura, lo dicen los propios visitantes. Ellos, allí no hay experiencias negativas, no hay nadie que le asuste y allí susurrando por los pasillos. No. Los visitantes los que aseguran es lo que tú decías al principio, Pilar. Se sienten muy bien dentro del castillo. Como si aquello rezumara tranquilidad, como si las personas que estuvieron durante el tiempo de asedio allí confinadas estuvieran bien, porque sabían perfectamente que tanto el castillo como los bienes que había allí dentro los iban a poder soportar, prolongar la vida sin ningún tipo de problema, como así ha sido que este castillo pues se considera uno de los más inexpugnables de Andalucía.
José Manuel, en el Parque de Sierra Mágina o Mágina se encuentra un ejemplo de arquitectura rural que bien merece un hueco en este repaso por los magníficos lugares jienenses. Se trata de la aldea de Matabeji. ¿Qué destacaría sobre este poblado?
Bueno, pues el sitio además merece mucho la pena porque nos vamos a encontrar, lo primero, están los restos de una antigua finca señorial. Hay que poner también mucha atención a todo el entorno, porque evidentemente forma parte de ese encanto que tiene el sitio. Y a pesar de todo ello, bueno, pues nos vamos a encontrar con una aldea que es esa aldea de Matabeji, con una ermita, los riachuelos, que en cierta forma es bastante evocador. Te transporta a otro sitio, te transporta a como si fuera a otro tiempo. Y bueno, cuando uno hace por allí una ruta senderista y se pierde un poco, va viendo todo lo que son los kilómetros de que hay de toda esta zona, el castillo, todo lo que es el sendero que te lleva hasta el pico de Mágina, que es el techo, dicho sea, de la provincia, pues la verdad es que es un enclave que es importante. Estuvo bajo jurisdicción de Jaén desde la conquista de Cambil en el año 1485 por los reyes católicos, y luego se trataba de una zona, de una finca muy rentable empleada para la producción de carbón, y también de encina y como tierra de pastos, es decir, que era muy amplia. A principios ya del siglo XIX comienza a haber conflictos entre Jaén y Cambil, sobre todo por la explotación de los montes, que hacía que tuviera una menor fuerza, en este caso, en cuanto a las maderas que se iban obteniendo, y se construye el cortijo de Matavejit, que es del año 1842, que es una finca que se enajena en el año 1862 y ya pasa a ser de la jurisdicción de Cambil. Año 1914, su propietario iba a ser Ricardo Torre, a quien el nombre no le dirá nada, pero si ya decimos Bombita, pues Bombita era un torero, era un torero, y él es el propietario. Y a partir de ahí la finca queda fragmentada y también despoblada. Cuando una finca se despoblaba era interesante porque dejaba muchas edificaciones, dejaba la zona de la cacería, dejaba un conjunto histórico artístico de estilo románico que es muy interesante, conforman también la casa vieja, la casa nueva, que son de estilo regionalista, que merece la pena ver, y que uno destaca también los molinos harineros que hay en este sitio, que es raro ver un molino de este tipo. También la hidroeléctrica de principios del siglo XX, la almazara, todo esto es muy pintoresco, y bueno, la verdad es que te vas encontrando incluso con las ruinas del convento de Santa María de Oviedo de la Orden de San Basilio, que ahí es nada, fundado en 1540, uno de los más antiguos, y que desaparece en el año 1835. Y todo eso, bueno, pues protegido con unas condiciones de protección medioambiental también muy fuerte y relacionado precisamente con todo lo que es el entorno este mágico que tenemos en Jaén.
Otro de los sitios que seguramente tienen todas las características propias de lugares de poder es el Oratorio de Valdecanales, una construcción que data del siglo VI y que estaría dedicada a la oración. ¿Qué más detalles nos puedes contar de él, Jesús?
Pues interesantísimo, porque salvo que la arqueología diga lo contrario, en un futuro estamos ante el monumento paleocristiano mejor conservado y más al sur de Europa que se haya visto hasta ahora mismo. Esto es importantísimo, porque estamos, pues, si nos situamos delante de este... De esta estructura casi excavada en la roca, que bueno, no es que sea excavada de roca, es que en realidad es de adobe, pero que parece excavada en la roca, nos encontramos un monumento, una edificación hecha en el siglo VI, siglo VI, que podríamos decir es la primera, dicho esto entre comillas, iglesia conocida aquí en nuestra tierra. Siglo VI después de Cristo, 600 años solamente, y cuando lo ve, cuando la persona se sitúa enfrente, se da cuenta que aquello tiene unas características especiales y desconocidas, porque ni tiene rasgos cristianos como los que actualmente encontramos en las iglesias, ni tiene rasgos árabes, de la posible, posiblemente haya tenido una influencia por parte de como decíamos anteriormente con el castillo, de ese momento, de ese tiempo en el cual los árabes tuvieron una influencia importante en nuestra tierra y dejaron algunas construcciones, bueno, la reforma de algunas construcciones importantes cristianas anteriores, que bueno, dieron tanto esplendor, por supuesto, ni muchísimo menos estamos criticando, sino todo lo contrario, creo que estamos alabando el legado que nos dejó esa cultura aquí. Pues en este caso, en esta edificación parece que no ha recibido ningún tipo de influencia, al menos desde que se hizo, siglo VI después de Cristo, ya que estuvo escondido hasta 1968, que por casualidad se encontró. Como bien sabemos, los lugares de culto no están elegidos al azar, y este sitio no iba a ser menos. Estamos hablando de un enclave que rezuma por todas partes una especie de impronta espiritual especial, que las personas que estuvieron incluso trabajando en su reconstrucción así lo manifestaron, que aquellas personas que tienen la suerte de ir y que todavía están en la lista roja del patrimonio, a ver si es posible que le metan mano y lo restauren un poquitín más, porque está un poquito desencijado, pero aquellas personas que tienen la oportunidad de ir, verlo, estar en tocar sus muros, estar dentro del sitio, a pesar que es algo ruinoso, dicen lo mismo, aquello no está hecho, ni la estructura ni el sitio está escogido por casualidad, allí realmente hay algo. algo que lo hace que sea ese enclave especial y en ese sitio concreto en el que se tuvo que construir esa iglesia paleocristiana. Por lo tanto, fíjate, nos aunamos arqueología, historia del cristianismo más antiguo, lugar de poder y punto importante para la cultura y para la tradición de nuestra tierra.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Hay un sitio en Jaén que aúna la belleza natural provocada por la erosión del agua dentro de la montaña y la leyenda antigua con una base religiosa, la Cueva del Agua, en el municipio de Quesada. ¿Qué característica tiene este lugar y qué historia le adorna, José?
Bueno, el sitio es fascinante. Cuando se va allí, entiende realmente lo que es la Cueva del Agua y el porqué del nombre, porque es una gruta inmensa que llegas por un sendero, que tiene un entorno natural en piedra que ha sido evidentemente modificado, adaptado para que se pueda ver aquello. Ves el salto de agua magnífico que tiene, una especie de lagunita que la verdad es que también es maravilloso. Y bueno, está en el municipio de Quesada, tú bien lo comentaba. Precisamente donde nace el Guadalquivir, fijaos qué sitio tan emblemático para hacer una parada. Es uno de esos lugares que te llevas no una fotografía, te llevas muchas fotografías. Y es de entrada evidentemente libre. Y se espera también que se vaya mejorando un poco todo lo que es las facilidades que se le da al turista, la atención al turista, de cara a que pueda seguir aumentando el número de las personas que se acercan a conocerlo. Se acerca hasta el lugar también conocido como las Grutas de las Maravillas y donde se ve el trabajo del agua que ha ido esculpiendo aquellas paredes con el paso de los milenios. Es absolutamente maravilloso. La cueva además cuenta también con una leyenda que es muy interesante y que nos recuerda de lo que es las creencias y demás. Cuenta que cuando los musulmanes estaban invadiendo esta zona, y bueno, eran los que estaban allí asentados, ante el asedio cristiano, pensaron que realmente ese asedio se debía a que se quería recuperar lo que era la Virgen María que tenían allí. Y los musulmanes que evidentemente ante esa tesitura, pues no estaban dispuestos a ceder el sitio, la plaza, pues ¿qué hacen? Arrojaron lo que es la figura de la Virgen desde las almenas. Uh-huh. Cuando fue a caer a la Cueva del Agua, al pie precisamente de la fortaleza, pero milagrosamente decían que la Virgen volvía nuevamente a la fortaleza todas las veces que la tiraban. Tú la tirabas y era como si rebotara, o como aquel programa de televisión Segunda Oportunidad, ¿verdad?
Sí, sí.
Que volvía otra vez, ¡bum!, arriba de nuevo. Y qué viejo, por Dios. Y hay un momento en el que, claro, eso se lo cuentan al rey, y el rey, emocionado, dijo, mira, hay que tomar la plaza y hay que, de alguna forma, tratar de que esa imagen sea nuestra. Y dicho y hecho, porque lo toman y mandan a Toledo la imagen para restaurarla. Pero cuentan que antes que pudieran hacerle nada, la imagen volvió a tiscar, como ocurría con los musulmanes cuando se querían deshacer de ella. Y entonces, en esta Gruta de las Maravillas de Jaén, o Gruta del Agua, pues es donde nos vamos a encontrar también esta bonita leyenda, que no son los únicos nombres que tiene precisamente esta cueva, porque como allí se aparece la Virgen, o se apareció la Virgen, pues también cuenta la tradición que es la cueva de la Virgen de Tiscar, y que allí también se aparecería en el año 1319 al rey, pues el rey que era Mohammed Abdón, también tuvo un encuentro de este tipo, con lo cual fijaos que tiene entorno natural, tiene fotografía, que es muy importante, tiene una leyenda y tiene historia, que son los elementos principales que tiene que tener también un lugar de poder.
Hay un paraje natural que estuvo durante muchas décadas ofreciendo ese alivio, ¿no?, a los conductores que usaban la Nacional Cuarta, la Nacional 4, cuyo trazado pasaba por allí, y es el conocido como Paraje de los Órganos, situado en el Parque de Peñaperros. ¿Cuántas veces has disparado ahí, yendo para Madrid?
Siempre
que se va, porque el camino era largo y quedaba como a mitad, ¿no? Entonces ese descansito, el lugar precioso además. ¿Qué puede ver y de qué disfrutar quien quiera visitarlo?
Bueno, se puede ver, la verdad que se puede ver un poco de historia de los viajes de los andaluces a Madrid, ¿no? Porque realmente, como tú bien decías, era parada obligatoria en aquel lugar.
Bueno, y también de quien baje de Madrid, ¿no?
También. Pero ahora mismo, lamentablemente, pues tenemos otras vías un poco más rápidas y, bueno, pues está un poco en desuso, aunque pasa un poco como en la película de Cars, cuando la autopista aleja a los coches de ese otro pueblo en el que está Rayo McQueen y que bueno, lo deja ahí un poco desolado, ¿no? El pueblo un poquito aislado. Sin embargo, yo creo que habría que hacer un llamamiento importante a todos los andaluces para que visitaran también aquel paraje natural tan magnífico. Le dicen el paraje de los órganos porque la estructura geológica de la montaña, cuando la ves, sobre todo una fotografía desde lejos, te parece a los tubos estos de los grandes órganos de las iglesias y otros lugares donde también los hay, por supuesto, que no tienen que ser un templo religioso, que tiene estos tubos de aire que salen de la parte central, casi de ese teclado, pues como si hubiera eso pero sin teclado. Uh-huh. Y en este caso pues esculpido por la naturaleza, salvando las distancias porque no son tubos perfectos, pero recuerda un poco a ello. A pocos minutos de allí, de este sitio, donde ya de por sí pues nos hace pararnos y pensar en la exuberancia de la naturaleza en este paraje en el cual, pues bueno, la temperatura es un poquitín alta en verano, la verdad, pues podemos ver el Museo de las Navas de Tolosa, las Cascadas de Cimbarra, un sitio importante. Decíamos que Jaén está ahí a caballo entre el mar de olivos y el agua. Es como si estuviera ahí entre esas dos grandes riquezas que tiene esta provincia andaluza. Y también podemos ver el Centro de Visitantes del Llano de las Américas, un lugar donde se dedican a recuperar especies protegidas, cuidarlas, recuperarlas para poder soltarlas y posteriormente, por supuesto, devolverlas a la naturaleza, cuando se puede, cuando no, pues se toman otras vías distintas para conservar la vida de ese animal. La verdad que eso tanto la vegetación como el agua, allí deja esa imagen y esa sensación para todas las personas que pueden visitar ese sitio, también de recargar las pilas. Qué importante es esa ionización negativa de las cascadas, sobre todo cuando te pones cerca, porque realmente te recarga de esa parte energética que te falta y te pone las pilas, te hace sentir ese mareillo positivo que bueno, pues te recupera un poco y que te hace conectar tanto con lo verde como con lo azul del agua. Es interesante y es uno de los pocos lugares donde los accidentes geográficos juegan un papel importante para hacer una foto y para darnos algunas sensaciones también, lógicamente.
Mencionabas tú, ¿no?, lo del agua, la importancia del agua en Jaén, al igual que en el resto de Andalucía, pero que cobra especial importancia en los embalses que tiene cada provincia. En este caso, en Jaén, hay uno de ellos que comparte la necesidad del almacenamiento con la belleza natural del paraje donde está situado. El pantano de Aguas Cebas, ¿cómo es?
Otro lugar también que hay que visitar, no es muy grande, son 6 hectómetros cúbicos de agua, no se puede decir que sea un pantano de enjundia, pero sí es verdad que el entorno que nos da es muy interesante, porque entre otras cosas lo que nos vamos a encontrar es que tiene una gran cantidad de saltos de agua en los alrededores. Hemos de tener en cuenta, como comentábamos anteriormente, que en Jaén es precisamente donde nace el Guadalquivir. Y evidentemente el nacer un río no es ala, ahí lo lleva, ¿no? De repente no hay nada y de repente hay un río. Sino que se va nutriendo precisamente de todo lo que son pequeños afluentes que acaban engordando y acaban haciendo que el Guadalquivir tenga ese peso tan, tan especial. Y la importancia del agua también está en Jaén muy presente, porque es una comunión en la que existe en todo este entorno. El de Aguasebas tiene su particularidad, está en Villacarrillo. Y es un sitio que tiene mucho entorno también de vegetación. La ubicación que le da, especialmente en la zona de Chorrojil, es particularmente perfecto para, evidentemente, poner lo que era un pantano. Pero de hecho, también hay algo que es dota de una gran facilidad al pantano, que es por el entorno que tiene y que no es demasiado grande, se llena con una gran rapidez. Eso lo que hace es que se creen continuamente cascadas, como comentaba, saltos de agua que sorprenden muchísimo, que hay muchísimas personas que hacen un recorrido que es ver precisamente todas estas cascadas. Tiene un área recreativa que es también muy interesante. Es también curioso porque estas cascadas tienen características beneficiosas para disfrutar de ellas, incluso el agua. Decían que era, al ser un agua que baja de todo lo que es la sierra, pues es también particularmente beneficioso para el ser humano, en algunos casos incluso con características de manantial, unido también a la hiperoxigenación que tienen, pues durante la caída, pues hace que todavía tenga, además, cuando se produce esa hiperoxigenación, yo no sé si habéis notado el olor que hay, que es diferente, es un olor más profundo, ¿no? Sí. No es olor a vegetación, es a agua, pero es a lo que va desprendiendo. Y provocan, cambios también en lo que son las estructuras del agua, que hace que se beneficien y que sea más beneficiosa aún para todo aquel que recibe precisamente la misma, aunque las características técnicas y químicas del agua a nivel de su estructura, pues evidentemente no va a cambiar, H2O, de toda la vida de Dios. Pero sí es verdad que todo eso hace que también tenga ese beneficio, que los lugares de poder también lo requieren y también hacen que sean una de sus características principales, lo que es el agua.
Y uno de estos enclaves donde el término lugar de poder adquiere una característica especial es la Olla de Salobral, cuna de curanderos antiguos que han dejado un calado hondo en la población y que sigue siendo y teniendo ese atractivo místico que la caracterizó hace unas décadas. ¿Y qué se puede destacar de este lugar y de sus alrededores?
Aquí sí que tendríamos que pararnos y bien, madre mía.
Hacer un apartado, ¿no?
Pues yo creo que sí, yo creo que casi que sí. Pero bueno, vamos a hablar del sitio y después ya damos algunas pinceladas y si acaso pues extenderemos un poco más esto. Hay muchas personas, centenares, por decir miles de personas que peregrinan hasta esta localidad de Noalejo, la parte de la Olla de Salobral. La verdad que van en peregrinación buscando precisamente esa energía especial que hay allí, que ha sido motivo de curación milagrosa para muchas personas, para centenares, para miles de personas que a lo largo de la historia han podido decir: yo llegué aquí y mi problema sanó, se eliminó. Y sobre todo, encontrar la razón por la cual este sitio es, como tú bien decías, cuna de curanderos. Porque allí se han formado quizá las personas que más repercusión han tenido en la curación. Estoy hablando de siglos, de decenas de años atrás, pero donde más curaciones se han hecho, creo que de toda Andalucía, creo, me atrevería a decir, incluso de toda España. Y de ello han sido responsables dos personas. El santo Manuel,
hombre,
y uno que es, santo Manuel no es de Granada, el de Jaén, el de Noalejo, el antiguo. Y el quizá más importante de todos, el Santo Custodio.
Santo Custodio,
exacto. Estamos hablando de Ángel Custodio Pérez Aranda, más conocido como el Santo Custodio, a cuya tumba tuvo que ser limitada por la cantidad de personas que querían ir allí, que se tumbaban, que la tocaban, que se acostaban al lado, que se acostaban encima, que querían llevarse incluso trocitos de la tumba a su casa buscando la curación de alguien que fue un personaje importantísimo en la Olla de Salobral. y sobre todo también buscando otro hecho importante. ¿Por qué en aquel sitio y no en otros de Andalucía tantas veces se dice que se apareció la Virgen para darle poderes curativos a algunas de las personas? En el caso del Santo Manuel, bueno, el caso del Santo Custodio no fue exactamente así, porque fue un 50-50. 50% porque él iba continuamente hasta un pequeño recoveco, una pequeña cueva chiquitina donde cabía él agachado y poquito más para rezar a la Virgen, y donde se supone que él recibió algunos mensajes, y uno de ellos fue que fuera a visitar al Santo Manuel, cosa que, según me relataron a mí personas muy allegadas a la historia de ese sitio y a personas que por tradición pudieron formar parte casi de la cuasi familia del Santo Custodio, fue precisamente él, cuando llegó Custodio allí a casa del Santo Manuel, el que le dijo: no, si yo no te quiero, te puedo tocar a ti, ni siquiera puedo darte nada a ti, eres tú el que me lo tienes que dar a mí, porque tú estás más tocado por la gracia de Dios de la curación de lo que estoy yo. Y estamos hablando que fue uno de los grandes que dejó una impronta importantísima en aquella zona. Y Santo Custodio, a partir de ese momento, recibía visitas de prácticamente todos los lugares de España. Y fue envidiado por los médicos, por las autoridades eclesiásticas y por muchas otras personas de poder que veían como un hombre casi sin cultura, un hombre sin estudios, tenía solución para prácticamente cualquier problema de cualquier persona que les pidiera la ayuda, porque él se dio en cuerpo y alma continuamente a la ayuda a los demás. Y esto, aunque pueda parecer que estoy diciendo a bombo y platillo esto como si yo estuviera vendiendo al Santo Custodio, es historia. Me estoy limitando a lo que no solamente está escrito, sino lo que en tantas veces me han dicho muchas personas que estuvieron muy cerca del Santo Custodio, bueno, los familiares de ellos, y que les ha dejado ese legado tan importante. Pero bueno, esto que trascendió fronteras, que trascendió, por supuesto, incluso fue motivo para que muchas personas que dudaban de él se convirtieran realmente, no a la religión, sino a la creencia en la que él tenía un don especial, hizo posible que estemos hablando de uno de los personajes más importantes de la olla de Salobral. Para finalizar, quizá una anécdota del Santo Custodio, es que fue detenido en varias ocasiones, pero en una de ellas, cuenta la historia que fueron dos guardias civiles que fueron hasta la casa del Santo Custodio, como ya resignado, diciendo: bueno, venimos otra vez a por ti. Él dijo: sentaos un momentito que voy a coger mi ropa y nos vamos a ir. Cuenta esa historia que salió de la habitación, cruzó la salita donde estaba hacia el pasillo central, y dicen que los guardias civiles no pudieron moverse del asiento hasta que él no dijo: podéis levantaros y seguirme. Entonces pudieron levantarse. Pero voy a más. Dice esa misma noche, los guardias civiles, el Santo Custodio le dijo al guardia civil: oye, tengo que salir porque esta noche hay una persona que necesita de mi ayuda, pero voy a volver. Los guardias civiles se rieron diciendo: salvo que te abra la puerta, mi alma, no vas a salir de aquí. Dice: bueno, yo solamente les aviso. Dicen que una especie de extraño sopor hizo que los dos guardias civiles se durmieran. Cuando se despertaron, vieron que la celda donde estaba el Santo Custodio estaba vacía, y cuando se fueron inmediatamente a coger las armas para salir a la calle, el Santo Custodio llegaba con su chaqueta en el brazo. Le decía: tranquilos, os dije que tenía que salir a la casa de una mujer y ya he vuelto como os prometí. Él solo cogió, entró a la celda, la cerró y se acabó la historia.
Bueno, algunas reacciones en torno a esta temática. Por ejemplo, bueno, Alfonso Higuera se ha hartado. Dice que el caso es que él estuvo allí hace unos años, porque claro, habéis ido hablando y han ido comentando cosas, y la verdad que es una maravilla. Así es Jesús, José Manuel en la cola del pantano, quiebra Jano, y por un carril se va al quejido del amo, ya en Valdepeña, de Jaén, mi pueblo. Dice: ¿cuánto sabéis de Jaén? Más que yo, que soy de aquí. Mañana me chupo el podcast dos veces. Qué fenómeno soy, sí. También ratifica así a José Manuel, para bajar Cueva del Agua, hay un montón de escaleras, paisaje preciosísimo, esa leyenda hay en el lugar, y como dice Jesús, la cimbarra y la cimbarrilla, mejor entrar por Castellar. El área recreativa está en la aldea Mogón, perteneciente a Villacarrillo, una piscina natural. Dice que tiene fotos preciosas allí, que la olla de Salobral, Santo Custodio Pérez Aranda, que da fe de ello, bueno, que llevaba una foto de él. Todo lo que dice es correcto. Y Loli Hornos comenta que mañana subirán los que hacen la carrera de la subida al pantano de Cielo Rajano en María Fernández. Dice que a ver si tenéis alguna foto que podamos poner algo de todo esto que se está comentando. Gabriel Maña Maña dice: Belme de la Moraleda y sus caras, Río Madera, La Toba, El Charco Azul, Puente Toba, Nacimiento del Río Borosa, etcétera, maravillas del Parque Natural. Pues muy bien. Veo que son muchos paisanos de Jaén los que están oyendo el programa. Así que para encontrarnos puntos geográficos donde sentir esa especial energía que nos recorre el cuerpo, provocándonos estados de relajación y conciencia sin precedentes, no tenemos que desplazarnos a miles de kilómetros y lidiar con los problemas de horario, lenguaje y alimentación. Hay que decir que en nuestra comunidad autónoma tenemos muchos sitios especiales y en el caso de Jaén hemos dado una pequeña muestra de algunos de ellos.